¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La Unión Europea sigue moviendo fichas para afrontar la amenaza rusa. Hoy París ha sido escenario de una cumbre de una treintena de líderes que pretenden abrirse hueco en el nuevo orden mundial. Entre los participantes, jefes de Estado y de Gobierno de Europa, más Canadá y Australia. Es la coalición de voluntarios de la que se han ausentado Hungría y Eslovaquia, dos países abiertamente pro-Putin. En ese encuentro todos han unido fuerzas para mostrar su apoyo a Ucrania. El gran titular es que se ha anunciado el envío de una misión militar franco-británica para comenzar a estudiar un posible despliegue de tropas de paz. La idea, que sea el paso previo a un despliegue de fuerzas de garantías de carácter disuasorio. Un despliegue, por cierto, que llegaría con el alto el fuego ya acordado. Digamos que esa misión sería una avanzadilla para conocer las necesidades de Ucrania sobre el terreno. Lo explicaba el presidente francés Emmanuel Macron.
Los ucranianos nos dirán exactamente cuáles son sus necesidades y en ese intercambio entre los mandos militares se decidirá el lugar, el número de fuerzas para que sea creíble y la capacidad. Nada está excluido, fuerzas marítimas, aéreas y terrestres.
Ojo, esto ya de por sí sería un salto en esta guerra, porque recordemos que supondría tener gente de la OTAN pisando Ucrania oficialmente, seguro que alguno hay. Una línea roja, en teoría, para Rusia. Una vez conocidas las necesidades, se procedería a desplegar esas tropas en suelo ucraniano, que estarían en puntos clave. Claro, en este caso, no participarían todos los estados porque no hay unanimidad al respecto. En cuanto al número, fuentes británicas informan a EFE que serían unos 20.000 soldados. Se limitaría a proteger infraestructuras estratégicas. Y España. Queda todavía cierto camino por recorrer, por no decir todo por saber. Hace un rato la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho que todavía es prematuro hacer una planificación al respecto. Pide ir paso a paso porque lo más importante es que llegue la paz. Por ahora no hay fecha sobre esa implementación de esa tregua porque ucranianos y rusos siguen intercambiando ataques. Esa es una de las grandes preocupaciones de los aliados. El primer ministro británico, Keir Starmer, se desmarcaba del discurso de Donald Trump y acusaba al Kremlin de torpedear los acuerdos.
Han pasado más de dos semanas desde que Ucrania acordó un alto el fuego inmediato de 30 días. Esa oferta sigue sin respuesta. Hace más de una semana que Putin acordó un alto el fuego energético y de infraestructura. Pero desde entonces Rusia ha atacado infraestructura energética en ciudades de toda Ucrania.
Por ese mismo motivo, otra de las grandes decisiones de París ha sido mantener las sanciones a Rusia. Han acordado que deben seguir hasta que se llegue a una paz de verdad, o sea que ni de broma levantar sanciones, tal y como está exigiendo Rusia. Sanciones entre comillas porque seguimos comprando gas a manta. Bueno, prueba de ello es que, por ejemplo, la Unión ha incluido a otras 25 personas y 7 entidades en su lista de sancionados en Bielorrusia. El presidente ucraniano, Zelensky, ha pedido mayor presión a Vladimir Putin.
No se tienen que levantar las sanciones hasta que Rusia pare la guerra. Y creo que se necesita más presión, más paquetes de sanciones. Todos, y esto es crucial, todos han entendido que Rusia no quiere la paz. Y eso es muy importante. Y también trabajaremos en las garantías de seguridad.
Veremos cómo reacciona Rusia. También Estados Unidos, sobre todo porque el éxito del pacto entre Moscú y Washington dependerá del OK de Europa, en principio. Por ahora Bruselas no ha sido invitada a las mesas de negociación. Bueno, yo, opinión personal, quiero ver el vaso medio lleno a pesar de todo, pero es que conociendo a los personajes queda demasiado por avanzar. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz. Maite Alcaraz, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Antonio Arráez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Botella medio llena o medio vacía, Maite?
Hombre, yo soy como tú. Yo siempre miro las cosas con optimismo. De la situación que estamos viviendo, lo deja muy claro el que Emmanuel Macron, que es bueno, uno de los líderes europeos con menos popularidad en su país, desde luego.
Pues mira,
el presidente francés está siendo el comandante en jefe de todo este rearme. ¿Quién nos lo iba a decir, no? Cuando parece que ya le dábamos por amortizado, y su propio país también, con dificultades incluso para articular un gobierno, pues ha resultado que es el que está movilizando por lo menos las conciencias europeas y desde luego a los líderes, por llamarlos de alguna manera, porque creo que gran parte de ellos carecen de liderazgo en sus países. Y por lo menos escuchar a Macron hablar de que esa coalición, ese frente entre el gobierno británico y el gobierno francés para por lo menos ayudar a Zelensky a vigilar si hay un alto en fuego, el fuego, que lo cumpla Rusia, a mí me llena de cierta esperanza, ¿no? Porque yo ya, y me parece que nos pasa mucho a todos, estamos cansados de ver cómo todos los líderes europeos le dan abrazos a Zelensky, que parece que le van a romper el espinazo de tanto abrazo, y no toman ninguna decisión. Bueno, esta es una primera decisión que queda corta, Zelensky lo ha dicho, su portavoz también, que necesitan a gente en el frente, ¿no? No tanto asegurar una tregua, sino gente que les ayude, ¿no?, a vencer a los rusos. Pero yo creo que es un pequeño paso, un poco descafeinado, porque el propio Macron ya ha dicho que no hay acuerdo entre los 27, naturalmente. Tú ya has citado a Hungría y a Eslovaquia, que están en contra de la coalición y a favor de Putin. Pero paso a paso, por lo menos, Ángel, estamos viendo que se están moviendo los líderes europeos, y complementándolo con no eliminar, evidentemente, el embargo al dinero ruso.
Embargo hasta cierto punto, porque el gas lo compramos entero y más.
Claro, aquí hay innumerables contradicciones entre lo que hace la Unión Europea y lo que dice, pero bueno, es un paso pequeño.
Botella medio llena, medio vacía.
Yo la veo medio vacía y con goteras vaciándose.
Vale, gracias. Cambiamos.
Pero para una vez que estábamos Ángel y yo optimistas, nos hemos ido a echar un jarro de agua fría.
Es que no, vamos a ver, lo que ha pasado hoy en Francia, lo que está intentando el Reino Unido y lo que está intentando Macron, son las dos potencias junto a Estados Unidos ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Siempre han tenido en el siglo XX mucha importancia en la política internacional, pero hablan de una coalición de paz que no tiene ni pies ni cabeza. Para empezar, Rusia ha dicho que no lo aceptaría. Para seguir, no hay un acuerdo de paz que se pueda defender. Para continuar, cuando los ingleses, los franceses lleguen a suelo ucraniano, ¿qué hacen? Si hay un bombardeo de Rusia, ¿le responden? ¿No le responden? ¿Estalla la Tercera Guerra Mundial? Es que están hablando, o sea, tanto Starmer como Macron tienen serios problemas internos con sus economías, con su situación política, y han encontrado en Ucrania una manera de volver a ser Francia y volver a ser el Reino Unido.
Si hacen algo, porque lo hacen.
Toman
el liderazgo, porque no lo toman.
Es que lo tienen que hacer bien. Lo que está intentando hacer Europa, a la que se ha sumado el Reino Unido, es decirle a Rusia y a Estados Unidos: nosotros queremos estar en las negociaciones, pero no están. Bien han hecho el decirle a Rusia y a Estados Unidos: pues ustedes no pueden negociar nada en nombre que dependa de nosotros, porque no lo vamos a hacer. Por eso está bien lo de las sanciones, que han dicho no vamos a levantar estas sanciones. Ucrania, claro, busca aliados por todo el mundo, porque Ucrania es el gran perdedor de esta historia. Entonces, lo que tiene que hacer el Reino Unido, Francia, España, Italia, es intentar estar presentes, pero no inventarse cosas que no lleguen a ningún sitio. Es que, insisto, una coalición de paz que Rusia dice que no, y que cómo se aplica eso. Yo creo que eso no va a existir nunca.
Cuando haya un tratado de paz, claro.
Pues vale, pero pues entonces, y cuando haya un tratado de paz, nos vamos todos a cenar a Kiev, que yo invito.
Pero claro, ya.
Yo ya he estado en la guerra.
Sí, no, yo también. Pero yo antes, mucho antes de la guerra. Pero quiero decir, es que están hablando, ¿para qué se ponen esta tarde a hablar de una cosa que ahora mismo no hace falta?
Pero ¿y entonces qué crees que deberían hacer?
Pues lo que tendrían que hacer es,
de brazos cruzados, no reunirse, no intentar llegar a acuerdos, por lo menos lanzarle a sus opiniones públicas que algo hacen y que están pensando quizá en el día después. Y hay que llegar a ese día después, evidentemente, que hay un camino al que no está invitada Europa, como tú bien señalas.
Pero a sus opiniones públicas me parece bien que hay que transmitirle que algo hacen, pero no engañarlas. Lo que hay que decirles es, mire, es que el señor Trump ha roto la política internacional de los últimos años y no nos hacen ni caso. Esa es la realidad. Bueno, y tenemos que estar fuertes. Y nos vamos a preparar para los próximos años. Estoy de acuerdo. Ahora,
Yo prefiero eso al kit de supervivencia de la señorita
de supervivencia,
la comisaria esta belga.
Es un drama. Pepis ha dicho.
De la señorita Pepis.
Es un drama. Ante el peligro ruso, que dicen que hay informes que entre el 25 y el 30 podía atacar Rusia a algún país de la Unión Europea, cosa que yo no lo sé, lo que nos recomiendan es que nos compremos la mochila con la lata de sardinas.
Y la otra haciendo chistecitos con el bolso, pero en fin. Oye, dejadme cambiar radicalmente de tercio, me pongo muy, muy serio. A mí me pone la piel de gallina, no he podido ver el vídeo, ¿eh? Ni quiero verlo. Se investiga la agresión a un chaval con parálisis cerebral en un instituto de Santander. Le graban... En fin, cuéntalo, Nekane.
Vamos a contar la historia. Fue la madre la que lo denunció ante la policía al descubrir el vídeo de la agresión en el teléfono de su hijo, de su propio hijo. Se lo habían enviado los cuatro agresores a los que el centro escolar expulsó durante 5 días. El consejero de Educación, Sergio Silva, ha explicado que al judicializarse el caso, el procedimiento administrativo está paralizado y los agresores han vuelto a clase, eso sí, vigilados para que no se crucen con la víctima.
Hay un control permanente de la víctima para que no esté en ningún momento sola. También las medidas adoptadas evitan que haya interacción entre los agresores y el alumno, que en esos momentos de intercambio de aulas, recreos, entradas y salidas al centro, pues esté permanentemente vigilado y supervisado el alumno para que no tenga episodios negativos.
Ahora la consejería lo que está haciendo es investigar si fue un episodio puntual o si hubo más agresiones antes.
Yo ni he visto el vídeo, ni quiero poner el audio siquiera, me parece insoportable.
Es insoportable. Aquí hay muchas incógnitas, ¿no? La primera, si se pudo evitar lo que apuntaba la Nekane, si ha sucedido más veces. Bravo esa madre que ve el vídeo en el móvil de su hijo y decide denunciarlo, que es lo normal, pero a veces lo normal no se hace. Y luego, por darle la vuelta, y como padre, te pones a pensar los padres de los agresores. Hay que ver el contexto familiar, cómo son esos chavales, si eran chavales ya problemáticos
o no.
Imaginaros cómo tienen que estar y preguntándose qué he hecho yo, qué educación le he dado a mi hijo, pues o qué ha pasado.
Se
o
lo
qué he hecho
preguntarán,
mal,
pero es muy posible que no tengan ninguna culpa.
Para que hayan llegado a esto.
No sé.
Tenemos un problema con nuestra adolescencia, con los jóvenes en los institutos. No sé si habéis visto la serie de Adolescencia.
Está todo el mundo hablando de ella, ¿no?
Sí, 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 donde se demuestra cómo se banaliza por parte... Yo no quiero criminalizar naturalmente a todos los chicos, a todos los adolescentes, en absoluto. Creo que los hay fantásticos, como hay auténticos monstruos también, que hacen auténticas barbaridades. Y yo sigo pensando que las sociedades no están preparadas para tratar a estos chicos. Creo que les echaron, ha contado Nekane, 5 días.
Sí, pero ya sé que no les puedes... han vuelto al cole
claro,
y están con este mismo chico.
A la vida normal, claro, con el chico al que han agredido. Entonces, que sí, si es que yo tengo esas dudas.
¿Alguien ha pensado en ese chaval?
Claro, yo tengo esas dudas, pero igual que se proteja a estos chicos, Antonio, claro, porque sí, son menores de edad, no los puedes naturalmente eliminar de lo que es su entorno social, pero luego también hay una vida protegible, de la de este niño, la de sus padres, el daño moral que han recibido sus padres al ver la paliza que le han dado, la gente que lo ve, que hiere cualquier sensibilidad y cualquier... Es
y
absolutamente
por
todos lados. Entonces, ¿quién protege? Aquí hay una colisión de derechos que yo tengo mis dudas de que lo estemos solucionando bien. Como el otro día ocurrió con la trabajadora social, esta también a la que mataron. A mí me sigue... está muy bien, tenemos un Estado muy garantista y creo que a la gente joven, a los menores, hay que darles no una, sino 27 oportunidades para que se reconduzcan, para que se rehabiliten, se reinserten. Pero luego hay otros derechos que yo creo que siguen siendo vulnerados y la sociedad no los protege.
O sea, yo en este caso...
¿Te refieres a la víctima?
Claro.
Claro. Es que una de las cosas que deberían de quedar claro en este caso es... ¿por qué lo han hecho? ¿Es qué tipo de chavales? ¿Cómo se llega ahí? Eso, o sea, en la investigación deberían, para corregir o evitar...
sí, pero de entrada, casos. El mero hecho de que estén otra vez en clase con él...
A mí, claro, es
ya
que eso...
Yo hay cosas que dice, pero vamos a ver...
Es un drama para el chaval.
Casi de sentido común.
Es un drama para el chaval que, cuidado, muchas de estas cosas les acompañan a los que lo sufren.
Hombre, imagínate,
toda la vida.
Y un chaval así.
Toda la vida. Duda.
Y luego yo me pregunto... decíamos, ¿no? Es que tenemos un problema con la adolescencia. Yo no sé si esto pasa más ahora que antes. Sí que es cierto que ahora en las redes sociales se ve, porque además hay que ser animal para hacerlo y luego además para colgarlo. Pero claro, antes es posible que también pasara y no se recogiera. Ahora, lo que sí que está claro es que como sociedad en el siglo XXI, lo que tú apuntabas, Maite, tenemos que proteger o tenemos que reeducar a los chavales que lo han hecho, pero en este caso la víctima debería ser la prioridad.
A ver, yo creo que los fiscales de menores lo tienen claro. Yo hablo con alguno que sabe de esto y te dice que hace falta también más centros de reforma para este tipo de chicos. Es verdad que son inimputables, en este caso ha sido desde luego tremendo lo que le han hecho.
Tienen
pero...
16 años, ¿eh?
Claro, es que...
Bueno, inimputables ya no son.
Estos en concreto no, pero cuando tienen tres meses antes, ya no puedes hacer nada con ellos. Entonces, claro, hay centros de reforma, pero poco más. No se les hace vigilancia, no se les sigue su comportamiento, no se sabe si se están reeducando o no, no se sabe si han vuelto a la sociedad y se han convertido en personas normales. Y a mí todo esto me preocupa. Lo digo porque, tú lo decías, Antonio, es que ahora todo esto se amplifica. Y esto que han hecho, esta barbaridad que han hecho, lo ven muchos otros jóvenes que igual les sirve, fíjate, hasta de ejemplo para nuestra desgracia.
Es que a lo mejor lo que hay que poner encima de la mesa alguna puñetera vez es la ley del menor.
Claro, eso hay que cambiarlo.
Por mucho que duela y por mucho que, pero las cosas han cambiado demasiado. Oye, permitidme otro giro en la actualidad, que tengo mucha plancha. Hoy, la Audiencia de Sevilla ha pedido al Tribunal Constitucional, a Conde Pumpido, que diga por qué su último paso en el tema, en el caso de los ERE, con tal de que no llegue a la justicia europea. Esto, opinión personal, ¿eh?, es un pulso en toda regla por la independencia judicial entre los que dictan sentencia y un tribunal de casación que no debería ser. Es mi opinión. Nekane.
Vamos a ponerlo todo un poco en contexto. Esto arranca cuando la Audiencia de Sevilla cuestiona previamente que el amparo concedido por el Constitucional a distintos condenados por los ERE, como puede ser, por ejemplo, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, fuera del todo compatible con el derecho de la Unión Europea. Ante ese movimiento, Conde Pumpido lo que ha hecho ha sido consultar a varios magistrados. Si un tribunal ordinario, como puede ser el caso de la Audiencia de Sevilla, puede acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tratar de esquivar las resoluciones del Constitucional. Bueno, pues ahora la Audiencia de Sevilla responde y le pide que justifique todas esas consultas.
Antonio Vega es el colega de ABC Sevilla que firma esta crónica y es el gran especialista en este asunto de los ERE. Siempre que hay algo relacionado con ello le llamamos. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Antes de entrar al detalle y a ver cómo lo explicamos para que lo entienda hasta yo, ¿está de acuerdo conmigo o no? ¿O me paso? ¿Esto es un problema de independencia judicial?
Yo creo que tú lo has definido muy bien cuando hablas de pulso. Efectivamente, la audiencia, ante la presión que ejerce el presidente del Constitucional, lo que hace es aguantar el pulso y plantarse, ¿no? Le dice, bueno, justifique usted porque yo no puedo llevar esto a la justicia europea, ¿no?
Vamos por partes. El origen. La Audiencia de Sevilla juzga el caso de los ERE, decretó unas penas. Recuérdame los principales condenados, ¿por qué se les condenó?
Sí, los principales condenados son los expresidentes de la Junta de Andalucía que gobernaron Andalucía durante 23 años, que son Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Luego hay varios consejeros, directores generales, viceconsejeros, en total en torno a 19, ¿no? Y las penas pues van desde inhabilitaciones o penas de prisión, como en el caso de Griñán, porque fue condenado por malversación que comporta una pena de cárcel, en su caso, de 6 años.
El Constitucional, llegan los recursos, ¿y qué hace con los condenados?
Pues asume tal cual prácticamente todos los argumentos de los condenados y desautoriza a los jueces, tanto de la Audiencia de Sevilla como del Tribunal Supremo, que confirmó la sentencia con las condenas. Se ampara en que, la partida con la que se financiaban las ayudas irregulares, que fueron 680 millones de euros en un total de 10 años, pues como figuraba en los presupuestos de la Junta de Andalucía, considera que eso le habilitaba a repartir las ayudas con independencia de que no existiera ningún procedimiento, no existían bases reguladoras, no había ninguna transparencia, digamos que las ayudas se daban de forma caprichosa, no había ningún control. hasta el punto de que se dieron ayuda a alcaldes, a gente que ni siquiera tenía una empresa, al chofer del famoso Francisco Javier Guerrero, que lo gastó, entre otras cosas, en cocaína y en regalos para su jefe. O sea, aquello era un descontrol.
Ahora, la Audiencia de Sevilla plantea llevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y es cuando Conde Pumpido dice, a ver si voy a perder, ¿no? Y dice que no.
Claro, efectivamente. Él se ampara en un artículo que se introdujo precisamente para evitar que los independentistas hicieran una consulta ilegal para aplicarlo aquí y decir que sus resoluciones son de obligado cumplimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que hay jurisprudencia de jueces ordinarios que se han ido ante la justicia europea porque considera que el Tribunal Constitucional de su país, hay un caso de Rumanía que cita la propia Audiencia de Sevilla en su providencia y al final habilita el Tribunal de Justicia Europea a este juez para que desobedezca al Tribunal Constitucional porque era una causa precisamente de corrupción que iba a prescribir los delitos y le da carta blanca, digamos, para que no aplique la sentencia del Constitucional de su país.
Me acompañan Maite Alcaraz y Antonio Arraez. Maite.
Hola, Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Maite.
Tú que has conocido y has seguido todo lo que fue el proceso de los ERE, de cuya información a veces yo creo que adelantó lo que ha sido uno de los grandes escándalos de corrupción.
Desde aquella foto.
Efectivamente, de nuestro país. Claro, estamos hablando de que yo creo que hay al menos 12 jueces, ¿no?, en todas las instancias cuando se empezó a investigar, recuerdo desde la juez Alaya, a luego al juez Barreiro, que fueron los instructores, luego la propia Audiencia Provincial de Sevilla, y todos llegaron a una conclusión, y es que se había institucionalizado el fraude, ¿no? Y tú que has leído muy bien, entiendo, la sentencia, creo que no deja lugar a dudas de que eso se institucionalizó y eso pudo ocurrir porque los responsables políticos lo consintieron, lo supieron, no hicieron caso a la intervención general de la comunidad autónoma y mantuvieron un sistema que se convirtió en endémico, ¿no? En funcional dentro de la comunidad valenciana.
Andaluza,
efectivamente. Perdón. Efectivamente, Maite, incluso desoyendo advertencias que hizo el interventor en 15 momentos diferentes, con 15 informes, advirtiéndole que ese sistema era totalmente irregular, que no se sabía el destino del dinero. Y aún así, pues, decidieron continuar durante 10 años, no fue una cosa solo de Guerrero, porque los que siguieron a Guerrero también siguieron aplicando ese sistema hasta el año 2012, que estalla el escándalo, y digamos que se cambia el sistema, se eliminan los comisionistas, se empieza a regular aquello, y gracias a esa regulación que se hizo, se decidió que, bueno, que prejubilados de buena fe, que habían accedido a la ayuda y que no tenían culpa, siguieran cobrando. Pero hubo que hacer una modificación legal porque el sistema era ilegal el anterior.
Antoine.
Sí, Antonio, te voy a pedir por favor que nos hagas una foto de qué queda de los ERES. Una vez con sentencias, recursos, algunos casos abiertos, en estos momentos, ¿quién está en la cárcel? ¿Quién ha conseguido evitarla? ¿Quién está pendiente de juicio? ¿Qué foto tenemos en estos momentos de los ERES?
Bueno, estuvieron en la cárcel 7 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, que salieron de prisión, entre otros motivos, porque el Constitucional decidió anular parcialmente sus penas. También hay que precisar que el Constitucional no borró todos los delitos, borró algunos, pero sigue considerando que estos señores cometieron delitos. Lo digo porque el PSOE se ha dedicado a rehabilitar políticamente a estos señores y delito hubo, ¿vale? Eso que quede claro. Después de esto hay un montón de piezas porque este caso es como un tronco del que han surgido un montón de ramas. Cada empresa que recibió ayuda es una pieza de investigación del juzgado. Entonces esto está derivando en juicios y en sentencias de conformidad. Incluso después de que el Constitucional dijera lo que ha dicho, ha habido más sentencias y ha habido empresarios que han aceptado penas a cambio de no entrar en prisión. O sea, esto va a seguir durante años y años porque hay más de 200 piezas en total y creo que unas 130 todavía en instrucción, con lo cual esto va a ser muy largo. Y respecto al conflicto que hay entre el Tribunal Constitucional y la Audiencia de Sevilla, pues lo más seguro que al final acabe en Luxemburgo, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que determine exactamente qué es lo que pasó aquí y si los políticos que gestionaron este fondo son o no responsables de los delitos.
Pues estaremos muy atentos. Me escribe Enrique Cerveto, que nos está oyendo desde Bruselas precisamente, me dice: la prevalencia del derecho europeo es un principio sagrado. Hay cero posibilidades de que Conde Pumpido pueda eludir a los jueces en Europa. Claro, por eso trata de impedir siquiera de que llegue el caso. Pero en fin, continuará. Lo dicho, Antonio Vega, colega de ABC Sevilla, gracias como siempre.
Gracias a ti, un saludo.
Buenas noches. Es un temazo, pero es que yo entiendo que es muy prolijo y con un montón de vericuetos.
Muy técnicos,
y
muy... efectivamente, pero
es un temazo.
Lo ha contado muy bien Antonio, se trata de uno de los escándalos de corrupción más graves de nuestra democracia. Sentenciado en sentencia firme del Tribunal Supremo, que ha intentado pasar, como dijo el otro día Bendodo, que creo que tenía toda la razón, por el túnel de lavado del Tribunal Constitucional, que se va a encargar, como tú bien decías, Ángel, de convertirse en un tribunal de casación, lo que no es, es una corte de garantías constitucionales, solo eso, y solo cuando afecta a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución puede efectivamente revisar una sentencia. En este caso yo creo que han pinchado hueso, porque efectivamente la malversación en Europa está vista como uno de los motores de la corrupción política y, por tanto, no creo, si llega al TEJUE, que es lo que está intentando Conde Pumpido evitar, que el TEJUE vaya a pasar por ello. Y a mí lo que más me escandaliza es que el Partido Socialista ha hecho un relato de laufer de este caso. Es decir, un caso que le debería avergonzar al Partido Socialista como partido que
bueno,
se dice
que
de izquierdas.
La campaña de María Jesús Montero.
Exacto, exacto. Es que yo he visto cómo han aplaudido a Magdalena Álvarez, que es una persona que está condenada, a los dos expresidentes también, a Chávez y a Griñán, por mucho que Griñán efectivamente esté pasando por un mal momento, pero yo creo que esto a un partido, y a un partido de izquierdas, como se dice que es el partido, se dice a sí mismo que es el Partido Socialista, que se robaron 700 millones que estén probados de dinero para ayudas socioeconómicas, es decir, para empresas y para parados, se inventaban hasta a los receptores de esos parados, metían a gente de sus familias, y que no haya pedido perdón, y todo lo contrario, venga a decirnos que se ha hecho una injusticia con los responsables de esa trama. Me parece absolutamente vergonzoso e inexplicable por parte del Partido Socialista.
Bueno, yo creo que este caso está claro que hubo responsabilidad política y responsabilidad penal, porque así lo decidieron los tribunales. Y como bien ha apuntado nuestro compañero Antonio, de la sentencia del Tribunal Constitucional corrige alguna cosa, pero sigue reconociendo
que hay tema,
que hubo delito que hay condena.
Sí, pero mira,
evita la cárcel.
Un amigo jurista me dice: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no revisará si los condenados son culpables o no. No revisa la sentencia. Lo que revisa es si el TC se extralimitó. O sea, la sentencia es la que dice la audiencia y el Supremo. Y lo que va a decir es: usted puede remover la sentencia, anularla o no. Y ese es el quiz. Y ese es el quiz de la cuestión.
El Tribunal de Justicia Europeo lo que hace es, digamos, asegurar que el proceso ha sido... ha cumplido con todas las garantías. Y si haya habido algún tribunal o la aplicación de una ley que en algún momento ha ido contra las garantías de los procesados o de los que fueron víctimas. El problema es que el titular de que el Tribunal Superior, o sea, el Tribunal de Justicia Europeo corrige al Tribunal Constitucional es insoportable.
Bueno,
y es
poco,
lo que le preocupa.
Te digo una cosa, ¿eh? Aquí soportar. Vamos, sí, no hay ningún problema.
Soportamos
insoportable sobre
todo.
El papel.
Claro, y existe la duda de lo que tú apuntabas, Maite, es decir, el Tribunal Constitucional dice si las leyes son constitucionales o no, si en la aplicación de una sentencia se ha aplicado la ley según se marca en la o está escrita para que sea constitucional, pero no sobre el fondo de cada caso. Y cada vez se está recurriendo más y más y más y más al Tribunal Constitucional para revisar. Digamos que el jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el Tribunal Supremo, para entendernos,
el
Tribunal Constitucional.
Ese es el tema del fondo. Déjame dos minutos.
¿Y tú?
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
3 de agosto de 2016. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Agarras este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
El próximo lunes, 31 de marzo, Ángel Expósito y el equipo de La Linterna despliegan sus alas para volar al espacio Iberia de Buenos Aires. En esta pop-up store descubriremos los planes de Iberia en América Latina, sus nuevos destinos y muchas otras novedades. Recuerda, el lunes 31 de marzo, La Linterna en Buenos Aires, con Ángel Expósito, en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. Y ahora, una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un Colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Expósito.
COPE, estar informado.
Todos los días a esta hora abrimos sección y David Alandete desde Washington, desde el despacho, ¿vale? Nos hace un American Graffiti. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Hoy desde el despacho Val no, porque hoy estaba cerrado.
Vaya
no,
por Dios.
No recibe Trump.
Pues tira la puerta abajo.
Está de mal humor hoy, Trump.
¿Y eso?
Pues porque esto del Signalgate o WikiLeaks, como le llamamos los periodistas, está de verdad, es una crisis de primerísimo orden. Sí, sí. Ahora acaba de filtrar la Casa Blanca. Ya empezamos, yo empiezo a tener un poco de déjà vu del primer mandato de Trump, Ángel, porque empiezan las filtraciones. Ya determinados periodistas, el de New York Times, la de CBS, ya empiezan a publicar que Trump está molesto, que no se le había informado de todo. Y esto deja ver una tormenta en el horizonte, la verdad.
Bueno, pues.
Entonces, bueno, hoy que tenía la oportunidad de hablar y de hecho tenía en agenda una cosa hace 3 horas, no ha comparecido, ha cerrado la puerta y no se le ha visto, así que eso... Pero en fin, lo prometido es deuda. Tú ayer me pediste una cosa, Ángel, y yo cumplo con tus peticiones. Entonces, si te parece, yo te dije que había unas declaraciones que no era capaz de comprender de Trump y me gustaría que las escucháramos ya con su traducción al español.
Venga.
I used to say, Dr. Hannibal Lecter...
Solía decir,
El doctor Aníbal Lecter, el gran doctor Aníbal Lecter, está en una habitación de hotel cerca de ti. Y las noticias falsas por allí, muchas noticias falsas aquí, por cierto, decían, ¿por qué sigue mencionando a Aníbal Lecter? Y yo decía, ¿saben por qué? Porque acabamos de ganar una elección, obtuvimos muchos votos gracias a Aníbal Lecter. No queremos tener a Aníbal Lecter en nuestro país.
We don't want to have Aníbal Lecter in our country.
Esto quiere decir.
No, o sea, en fin, o sea, después de esto tengo que decir que dijo que es el presidente de la fertilización, cosa que tampoco nadie entendió y que los que estaban a su alrededor decían, pero ¿de qué está hablando? A veces se pone a hablar y estás. Entonces, yo hoy he ido a la Casa Blanca con la misión de entender lo de Aníbal Lecter. He hablado con dos portavoces y un wrangler. Los wranglers son los que nos reciben a la puerta de la Casa Blanca a veces cuando tienes que pasar por extra seguridad y te llevan, te acompañan, etcétera, etcétera. Bueno, y al final una persona que estaba en la campaña me ha dado la clave de lo que significa esto. Y resulta que Trump parece ser que cuando se le dice que alguien es peticionario de asilo, él piensa que lo que es un asilo de los de las personas que no están bien de la cabeza, vamos. Él cree que es un asilo de los de desequilibrados, vamos. Entonces él lo relaciona, lo de las peticiones de asilo, con asesinos en serie y Aníbal Lecter, porque para él no hay mayor loco que Aníbal Lecter. Y él, según entendemos por estas frases, porque no las has explicado, él cree que con los peticionarios de asilo se abrían las puertas y de los manicomios de Venezuela salía gente como Aníbal Lecter que venía a Estados Unidos a matar. Y él los ha echado a todos y están todos en la cárcel de El Salvador. Esto es lo que creemos que quiere decir el presidente de Estados Unidos cuando cada dos por tres hablaba de Aníbal Lecter. Pero vamos, es una suposición, ¿eh?
Sí, no, no. El problema está en que lo que decíamos ayer puede ser completamente verdad. En fin, mañana más, a ver qué se nos ocurre. David Alandete, como siempre, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, chao. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que el mundo se va a la mierda?
El problema es que...
Está tardando,
¿es posible?
Pues es posible, es posible. Desde luego estamos en una situación... A ver, llevamos tantos años de tranquilidad relativa que no terminamos de creernos lo que está pasando. Pero lo que hay en la presidencia de Estados Unidos...
No, pero hace un repaso por el mundo,
Ya.
O sea, yo estaba, he hecho el ejercicio muy rápidamente, ¿eh? Dices, Donald Trump, Claudia Sheinbaum o el de antes en México. Mira, Cuba, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina... Pero es que te vienes para este lado. Mira Boris Johnson, porque ya no estaba, pero es que estaba antes de ayer, ¿eh? Pero mira Turquía, mira Putin, por no hablar de, yo qué sé.
No te vengas más cerca.
No, no, entiende, cada uno a su nivel, cada uno a su nivel, ¿eh? Pero imagínate.
Pero lo más peligroso es Putin, un emperador, un zar que sueña con la gran Rusia y un señor que le acabamos de escuchar hablando de Aníbal Lecter. Y que, bueno, pues es que está bastante cerca.
¿Tú te imaginas que pudiéramos en algún momento pensar que el presidente de los Estados Unidos, la primera potencia mundial, iba a tener un vicepresidente, un secretario de seguridad, un secretario de defensa, que iban a abrir un chat para hablar de cómo van a noquear a los hutíes del Yemen?
Mandándose bombitas, de estas que nos mandamos nosotros,
exacto,
en el WhatsApp.
Emoticonos. Meten a un periodista dos. Sin querer, se ríen de Europa, del principal aliado que han tenido desde la Segunda Guerra Mundial, al que ayudaron además a acabar con el nazismo y con el fascismo.
Gorrones, dices que son.
Sí, e inútiles, ¿no? Que no sirven para nada y tal. ¿Os imagináis? Esto te lo cuentan y crees que es una distopía, que esto nunca va a pasar, que esto, en fin, que ni el peor de los guiones.
Lo que me gusta de ese caso es que dice, no, no, si tampoco filtramos nada, es sin importancia. Entonces dicen, bueno, pues entonces sin importancia lo publicamos.
Claro, lo publican.
Y lo publican.
Pero fíjate, David dice que está cabreado Trump. Hombre,
es que es
algo, eso te iba a decir, que en por fin, lo menos algo de sentido común.
A ver si me dan los 20 minutitos que me quedan a tratar tres temas. Tema de la Dana, el juzgado de Catarroja sigue tomando declaración a las víctimas. Hoy se ha reunido además Mazón con algunas de ellas, pero hay algún testimonio escalofriante.
Eso es, vamos a empezar por lo que ha pasado en el juzgado. Hoy han estado allí una veintena de familiares más que han relatado cómo murieron sus seres queridos la tarde del 29 de octubre. Testimonios como el de Ana María.
Nos pilló de sopetón, nos vino como un tsunami, de repente colapsó la finca y cayó la mitad de la finca con mi marido primero. Y a los 10 minutos o así caímos mis hijos y yo. Con la mala suerte que mi hijo pues le pegó una viga y lo mató en el acto. Y mi hija sobrevivió conmigo en los escombros. Estuvimos toda la noche en los escombros, aguantando frío, lluvia. Nadie vino a rescatarnos toda la noche ahí. Y mi hijo muerto a mi lado.
su hijo que tenía tan solo 3 años, su cuerpecito y toda la noche. Y mientras tanto, Mazón ha tenido que acortar su visita a las fiestas de Castellón por seguridad después de que le recibieran con gritos de dimisión. Y por la tarde Mazón ha recibido a sus desaparecidos, que dice representar a 70 familias. A la reunión, sin embargo, solo ha ido su presidente, que se llama Joaquín Amils, que ha pedido a Mazón que asuma su responsabilidad y dimita.
Asumir y pedir perdón, dimitir como presidente, declarar en el juzgado de Catarroja de forma voluntaria, y creo que hemos sabido transmitir el dolor de cada familiar, la rabia de cada familiar, y entendiendo que habrá que depurar todas las responsabilidades para saber realmente qué sucedió este día 29.
Y Amils dice que también el gobierno central tiene que asumir sus responsabilidades porque no es una cuestión de colores políticos.
Cógelo por donde quieras, Antonio.
A ver, escuchar a las víctimas es durísimo porque lo que pasó fue una tragedia de dimensiones absolutamente desproporcionadas. Y claro, pues escuchar a la madre que cuenta cómo murió su niño, pues indudablemente es durísimo. A partir de ahí, la justicia dirá. Sí que es cierto que el papel de Mazón es muy difícil de comprender. Más allá de donde estuviera esa tarde, más allá de los errores humanos que se pudieron cometer, e incluso que a lo mejor errores humanos, desde luego no me cabe en la cabeza que nadie tuvo ningún tipo de intención, pero repito, los errores humanos técnicos que podían haber evitado si se hubiesen tomado algunas decisiones, muertes o no, no lo sabemos, y que no se hicieron, pues eso lo tendrá que decir la justicia y veremos hasta dónde se llega. Ahora, la parte política, el papel de Mazón, yo creo que Mazón no puede seguir en la presidencia de Valencia. Le están abucheando allá donde van, en su partido, no lo quieren. Es cierto que está provocando un enfrentamiento entre la dirección de Madrid y la dirección de Valencia.
Bueno, enfrentamiento relativo. El otro día apareció por allí Bendodo y...
Claro, pero porque una vez que él decide no marcharse y que tienen que convivir con él, pues indudablemente no van a decir en público lo que quisieran que pasara. Pero yo creo que él debería de reflexionar, pasar página. Es duro, porque él era presidente de Valencia, había triunfado, estaba empezando a gobernar y le pasó una desgracia que no ha asimilado bien, yo creo.
Maite, un minuto, por favor.
Sí, muy rápido. El representante de esos desaparecidos a mí me ha parecido que por lo menos ha tenido mucho sentido común en lo que ha dicho, en pedir efectivamente que el presidente Mazón declare voluntariamente ante la juez de Catarroja y cuente lo que pasó. Hay que esperar a las conclusiones que saque esta juez, pero es evidente que la investigación, la instrucción, el primer auto que emitió, que lo recordaréis, contaba ya todos estos desgarradores testimonios que tremendos de gente, cómo se vio absolutamente desamparada en aquellas horas. Yo no sé si hay responsabilidad política directa, si se va a poder demostrar, si hay negligencias, incluso hay dolo por parte de alguien, pero es evidente que el presidente de la Comunidad Valenciana tiene que dar una explicación y debería ser en sede judicial y luego tomar una decisión política, porque al margen de que haya responsabilidades o no penales, políticamente se hizo muy mal, seguramente no solo por el señor Mazón y por la Comunidad Valenciana, sino también por parte del Gobierno Central, que podía haber sido mucho más diligente, que podía no haber utilizado políticamente como utilizó toda la polémica, pero eso no le quita un ápice a la responsabilidad que tiene el señor Mazón y que yo creo que le debería haber hecho irse hace ya 2 o 3 meses. E insisto, declarar ante la juez de Catarroja. Yo creo que sería un último servicio a los valencianos. Si se hizo mal, que es claro que se hizo mal, si las alertas masivas se mandaron muy tarde, una manera de compensar un poco al pueblo valenciano es contando lo que pasó,
contar la verdad y asumirla,
reconociendo el error que cometió y marchándose, más allá de todo el politiqueo y de toda la utilización que se ha hecho de todo esto.
Un tema más también en clave política y es la propuesta de Antonio. Según el CIS catalán, ¿allí cómo se llama?
El Instituto de Estudios...
No sé, algo así. Bueno, es igual. Illa volvería a ganar las elecciones, pero Alianza Catalana, que es por lo que tú destacas, multiplicaría por 5 sus escaños.
Eso es, porque el partido de extrema derecha pasaría de los 2 diputados que tiene ahora mismo a 10. y crece a costa de Junts, que pierde entre 6 y 8 escaños en esa encuesta. El PSC de Illa mantiene el apoyo, igual que hace Esquerra, el PP, Vox y la CUP. Si hacemos cálculos, el independentismo se quedaría lejos de la mayoría absoluta necesaria. La encuesta se realizó tras el acuerdo de cesión migratoria entre el Gobierno central y Junts.
Antoine.
Pues es que es obvio, hay que recordar lo que ha pasado en las últimas semanas, el interés de Junts en pactar con el gobierno, que no fueran menores no acompañados a Cataluña, y el gobierno lo aprobó, llegaron a un acuerdo. Entonces, claro, ¿por qué Junts estaba tan interesado? Porque Junts hace encuestas a menudo y está viendo que la Alianza Catalana está cogiendo mucha fuerza. Es cierto que tiene 2 diputados, llegaría a 10 según este sondeo, pero con un discurso xenófobo, independentista y radical al que Junts está intentando controlar acercándose a ellos. Eso por un lado. Y por otro, tienes el interrogante, la preocupación de cómo Alianza Catalana, independentistas y xenófobos, está cogiendo esa fuerza política que le situaría con 10 diputados en el Parlamento de Cataluña.
Es muy impresionante.
Muy preocupante, y efectivamente no se entiende todos los movimientos que ha hecho Junts, que ha hecho Puigdemont en los últimos tiempos, más allá de la salida personal que busca con la amnistía, si no fuera porque se mira efectivamente en ese espejo que está dando muchos resultados, la utilización de la inmigración como arma política para, pues de alguna manera, criminalizar a los inmigrantes y decirle a los ciudadanos que son sus enemigos, que vienen a quitarles el pan, los servicios sociales, la sanidad, la educación, está dando sus frutos, y a mí eso me preocupa. Está pasando en toda Europa y está pasando aquí en España. A mí lo que me molesta del discurso político del Partido Socialista es que mire continuamente a Vox y, sin embargo, se esté encamando con un partido como Junts, que está imitando las políticas más xenófobas que tiene Alianza Catalana, porque además sabe que está dando resultados.
Cuando donde resta votos es por ahí, es por algo, ¿no?
Exacto. Yo solamente os diré que hay un municipio que gobierna a Junts, que es Sant Cugat del Vallès, cuyo alcalde lo que hace es hablar directamente, poner encuestas para que los ciudadanos de ese municipio voten contra la inmigración, les dice que les va a quitar todos los servicios sociales y está fomentando un discurso xenófobo. Eso lo hace un ayuntamiento gobernado por el señor Puigdemont.
Un no, él.
Eso es.
El ayuntamiento. Por cierto, es el Centro de Estudios de Opinión, el CEO, me ha dicho Antonio Mora.
Que esta encuesta también revela en el aspecto político que los independentistas seguirían sin tener mayoría.
38, ¿no? Creo que baja el...
Se quedan a 2.
Se quedan a 2. De las
ordenadas, pero bueno, es un dato de cómo están las cosas ahora mismo en Cataluña.
Propuesta de Maite. La editorial Anagrama paraliza la publicación del libro sobre José Bretón, dicen, indefinidamente.
Además, han publicado un comunicado en el que muestra el respeto absoluto a Ruth Ortiz, a la madre de los niños asesinados, y lamenta el dolor que haya podido causarle. También aclara que Bretón no ha recibido ningún pago por confesar que mató a sus hijos. Ruth Ortiz, que ha agradecido también el apoyo que ha recibido para poder paralizar la distribución del libro, incluido el boicot de muchas librerías que se negaban a venderlo. Hoy hemos sabido que ha denunciado ante la Fiscalía un posible quebrantamiento de condena por los comentarios recogidos en los medios sobre la obra.
Maite.
Sí, yo aquí... Solo una duda, plantear una duda. Claro, es verdad que Ruth Ortiz ha conseguido lo que yo creo que era injusticia, y además desde su punto de vista es absolutamente justificable, es evitar que vuelva a salir todo el problema de un señor que había matado a sus hijos y jamás reconoció ante la justicia, y lo hace ahora a instancias de un escritor. Pero a mí me sigue martilleando una pregunta. ¿Qué evitamos con que no se publique? Porque ya se conoce todo el contenido de ese libro. No sé si la editorial, el autor, ha pasado el contenido, los originales, a un montón de periodistas. No hay más que poner las teles para saber exactamente qué dice ese libro. Por tanto, yo creo que el daño ya está hecho a Ruth Ortiz. A mí me parece que esto de Anagrama es un canto al sol. Porque si ese original no hubiera salido de su imprenta, no se hubiera traspasado lo que es el secreto de esa editorial,
no lo tendría nadie, no lo sabrían los ciudadanos y ahora ya el daño está hecho. Por eso Ruth Ortiz lo que ha vuelto a decir es que el que se haya conocido todos estos detalles ya ha hecho un daño moral a su familia que es inevitable, ya por mucho que se haga, que por mucho que haga ya la editorial, está hecho.
Ruth Ortiz lleva razón, es así. ¿Qué vas a decir ante una víctima? Aquí hablábamos de libertad de expresión o de permitir que el objetivo del asesino, que era ejercer la violencia vicaria, continuara sobre la víctima, que es al final lo que casi ha conseguido. Yo creo que el libro...
Ya lo ha conseguido.
Ya lo ha conseguido. Yo creo que el libro se debería de publicar. Ahora bien, la decisión de la editorial me parece la adecuada. Se equivocaron cuando se plantearon, sin además haber hablado con Ruth, publicar este libro. Yo creo que la libertad de expresión debía de prevalecer, pero sí que es cierto que debíamos de tener también en cuenta que es donde la justicia, si al final, porque al final se paralizará, entiendo, pero si hubiese tenido que decidir es, ¿prevalece la libertad de expresión o tenemos en cuenta la ley de violencia de género y vemos que esta persona, este asesino, le sigue haciendo daño a esta mujer a través de este libro, que era lo que tenía que haber decidido la justicia? Afortunadamente la historia termina aquí, pero como bien apuntas, pues la editorial se equivocó, ha rectificado, pero el daño a Ruth ya está hecho, claro.
Permitidme un último paso. ¿Habéis oído lo del Ayuntamiento de Badajoz? ¿Lo has escuchado? Sí. Atención a lo que ha sucedido en el pleno hoy allí, en Badajoz.
Se estaba debatiendo sobre la condonación de la deuda a Cataluña, las cesiones del gobierno a Cataluña. El líder socialista, Ricardo Cabezas, estaba defendiendo la posición de su partido cuando ha empezado a acusar al PP de ser herederos del franquismo. Después ha reivindicado el papel del PSOE en el fin de ETA y en ese momento ha dicho esto.
Porque a ustedes lo que les ponía es que ETA hubiese seguido matando. Eso es lo que a ustedes les hubiese gustado. Sí.
Señor Cabeza, le pido, y se lo digo de manera muy seria, porque en caso de que no retire sus palabras, le aseguro que vamos a ir a los juzgados. Le pido que retire esas palabras de inmediato, por favor.
Para su tranquilidad, retiro mis palabras.
Retiro mis palabras, pero ya te las he soltado.
Para su tranquilidad, ¿no? Supongo.
Es para su tranquilidad, tío.
Supongo, o sea, que para la tranquilidad de su conciencia.
Además, hasta, o sea, cómo lo dice, les pone. Sí, a ustedes les ponía.
Sí, sí, sí. Utilizar la, en fin, uno de los episodios más tremendos que hemos vivido en España para hacer política, para tirar al barro a un enemigo político y decir que le venía bien los asesinatos, yo creo que es la peor de las expresiones de un representante político. Y a mí lo que me molesta es cómo pide disculpas para su tranquilidad. No será para mí a que he metido la pata, que he utilizado a las víctimas para meterme con un adversario. No es para la tranquilidad de la persona que le está reconviniendo, sino para ti. A mí me sigue llamando la atención que no lo hagan, o sea, que no salga de él mismo el rectificar la metedura de pata y tenga que ser alguien que se lo pida, y además lo hace, pues eso, de alguna manera, a regañadientes, ¿no? Porque usted me lo pide, pues no, porque usted debería no haberlo utilizado, y si lo utiliza, haber rectificado inmediatamente.
Esto es una burrada del tamaño de la Catedral de Burgos. Decirle al Partido Popular que les ponía que ETA siguiera matando es
hasta
tan injusto.
La propia frase es tan repugnante.
Bueno, es repugnante la frase, la construcción, lo que insinúa. Y una falta de respeto a lo que padeció el PSOE y el Partido Popular. Y luego es una forma de hacer política que no todo vale. Muchas veces en la política municipal se imita a los mayores. Cuando digo los mayores son a los diputados. El concejal de pueblo, joder, es una ciudad grande. Pero bueno, pues intenta hacer en la política local la transmisión o la copia de las críticas que se hacen en el Congreso de los Diputados. Que estas burradas afortunadamente ya no se dicen. Y se equivocan.
Te dicen otra.
Yo de este señor, de Ricardo Cabezas, que hoy no ha tenido su día, yo me habría ido a mi casa. Yo habría dimitido porque...
Sí, hombre. Porque y, pero es mucho, como decía aquel, mucho peor ponerse, o sea, a trabajar.
Pero su rayo...
Me está jodido.
Susas tienes.
Perdóname.
Pero no, que la política es un ejercicio donde se trabaja mucho y es muy importante. Dignifiquémosla. Ahora bien, este señor a su casa.
Permitidme, tiene que ver con esto, ¿eh? El titular de mañana de ABC, a tope en la primera... El PSOE se une a Bildu y PNV para que los jóvenes vascos de entre 14 y 15 años no estudien a ETA. Dice, justifica el rechazo a que los alumnos de tercero y cuarto de la ESO conozcan los crímenes de la banda terrorista porque la iniciativa para que se incluyeran los programas la presentó Vox.
O sea, lo importante es no que lo conozcan, sino que lo ha presentado Vox y por tanto hay que rechazarlo.
Lo importante es que los niños no sepan quién fue Miguel Ángel
amnesia,
Blanco,
sino que quién lo ha presentado. Lo que ha pasado, eso es.
Me cabe la duda de que eso no se vaya a estudiar, ¿eh?
Bueno.
Otra cosa es que por juego político, iniciativa de Vox, y eso en concreto hayan dicho que no.
Las encuestas, los niños,
pero en los
mayor
libros
parte
de historia del
no
País
saben
Blanco,
quién es Miguel Ángel Blanco.
Se hablará de esos años,
¿eh?
Se hablará de ETA.
Bueno.
Tercero y cuarto de la ESO, ¿eh? No te digo yo en bachillerato, no sé dónde, pero en fin. Bueno, familia, que mañana más. Gracias, Maite.
Adiós, Ángel.
Adiós, Antonio.
Buenas noches, chao. Un placer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en la casa de una persona muy especial. Todos los oyentes del Partidazo, que sé que le tienen un cariño enorme, pudieran escuchar de viva voz de Juan Carlos Unzué. ¿Cómo está?
Pues lo sigo llevando bien. Tranquilo y preparado para lo que venga.
En esta situación supongo que uno también habrá descubierto cosas increíbles, ¿no?
Al final, lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Quieres trabajar como vendedor o vendedora de la ONCE y desarrollar tu carrera laboral con nosotros? Te ofrecemos formación continua, estabilidad laboral y económica y formar parte de una organización de prestigio. Infórmate en 11.es o en el teléfono 91-299-6808. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social 11. Tu futuro comienza aquí.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que por ser cliente de Endesa tienes beneficios exclusivos para ti? Sí, ahorro en tus facturas, descuentos en viajes, ocio y mucho más. Descárgate ya la app de Endesa Clientes. Regístrate en el programa de fidelización para ti y podrás ahorrar más de 100 euros al año. Sujeto a condiciones del programa. Endesa, tu casa.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Editorial.
Cadena COPE.
La Audiencia Provincial de Sevilla mantiene su pulso con el Tribunal Constitucional por el caso de los ERE. El alto tribunal anuló el año pasado una parte sustancial de las sentencias que condenaron a la cúpula del PSOE de Andalucía por el reparto arbitrario de ayudas públicas durante casi una década. El Constitucional, un tribunal de extracción política y con competencias muy tasadas, enmendó las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla que habían sido ratificadas por el Tribunal Supremo. Tras este insólito proceder, el Tribunal Andaluz abrió la posibilidad de llevar a la justicia europea la revisión de las sentencias. Inmediatamente después, el Tribunal presidido por Conde Pumpido intentó disuadir a las partes de recurrir al TEJUE. Ahora, la Audiencia de Sevilla ha exigido nuevamente explicaciones al Constitucional, demostrando que está dispuesta a plantar cara. La presencia de un exministro de Justicia del PSOE como Juan Carlos Campo o de una alta asesora del gobierno socialista como Laura Díez menoscaba de forma evidente la imparcialidad, o al menos la apariencia de imparcialidad, del alto tribunal. La revisión de las sentencias de los ERE, uno de los mayores casos de corrupción de nuestra democracia, tampoco parece fortalecer la reputación de un órgano central para nuestro sistema democrático. La Audiencia de Sevilla hace bien en defender todas las garantías procesales que asisten a las partes en este caso. A fin de cuentas, es imperativo garantizar que ninguna influencia partidista ha podido orientar la acción de un órgano tan crucial para nuestra democracia como el Tribunal Constitucional.
Son las 11 de la